El gobierno nacional abrió el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. El mismo va a buscar convertir en productivos a los emprendimientos denominados como periféricos por el propio gobierno al sistema para que desarrollen unas 6 millones de personas en el país. Por eso, para hablar de esto, está en línea Carolina Brandaris, quien es directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Carolina, buen día. Gretel y Tomás te saludan.
Hola, Gretel, Tomás, ¿cómo están?
Bien, muy bien, Carolina. Gracias por atendernos. Bueno, veíamos esta medida que se tomó desde el gobierno nacional de generar este registro nacional y la verdad que nos alegraba en pensar una política pública que piensa, por supuesto, en aquellos que componen la economía popular y también que en cierto punto están volcados en la informalidad del trabajo en la República Argentina.
Exactamente, esa es la intención, poder generar un proceso de registración que nos hable de qué población estamos hablando, que nos hable a qué rama de la actividad se dedica esta población, poder generar procesos de registración que incluso puedan proveer de cierta protección social a estos compañeros y compañeras, y que, bueno, en definitiva, digamos, parte de esto tiene que ver con, digamos, con lo trabajado en la IFE, ¿no? La medida de la IFE en un principio estaba pensada para 4 millones de personas, finalmente se anotaron 9 millones de personas, y esto tiene que ver con la falta de datos oficiales respecto de todo este universo de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que trabajan sin garantía de derechos laborales, que trabajan porque se inventaron el trabajo, porque trabajan en un emprendimiento, porque son contrapropistas, y que es muy importante para poder diseñar política pública hacia el sector, tener mayor conocimiento de cuál es su realidad.
Sí, es interesante esto que mencionas, digo, porque muestra también un empoderamiento de estos trabajadores y trabajadoras de la economía popular, teniendo en cuenta que históricamente se ha demonizado a las políticas públicas y a este tipo de derechos humanos, como es el ingreso familiar de emergencia, tildándolo como, bueno, es un asistencialismo y nada más. Y me parece que este gobierno retoma el concepto de este ingreso familiar de emergencia para visibilizar una problemática histórica en el país.
Completamente, una problemática propia de nuestro país, propia también de la región, que se ha ido agudizando porque los niveles de concentración económica a nivel mundial van en aumento, con lo cual deja mayor porcentaje de la población fuera del mercado de trabajo con garantía de derechos laborales. De eso muchas veces habla el Papa Francisco cuando se refiere a la población de descarte, ¿no? Digamos, haciendo una crítica al sistema económico. Y me parece que esto es un pasito adelante para poder formalizar, dar nombre y apellido, ver de qué rama de la actividad se dedica esta población. Y también creo que es mérito también de la UTEP en términos de herramienta organizativa, que ha planteado una seria discusión respecto de que ese 40% de la población es importante que gane piso de dignidad, que gane piso de derechos laborales, y es lo que he estado haciendo desde que emergió en la escena pública aquel 7 de agosto del 2016, cuando realizó la movilización desde la iglesia de San Cayetano hasta Plaza de Mayo, y de algún modo nucleó y organizó a un sector que estaba invisibilizado.
Carolina, buen día. Tomás Casella te saluda.
¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Bien, quería preguntarte, y me parecía muy interesante este concepto, ¿no? De la IFE como doble herramienta o herramienta de doble resultado, teniendo en cuenta que significa una asistencia para los sectores informales, pero a la vez también significa un diagnóstico justamente de esa informalidad y del alcance que tiene en nuestro país. Y ahora surge esta otra herramienta a sumarse a eso, como es el RENATEP, ¿no? Para visibilizar esa realidad.
Exactamente, sí, creo que la IFE como una política, digamos, emergente a partir de la situación que estamos viviendo, pudo, digamos, sorprender a muchos respecto de la amplitud del universo que está por fuera de los derechos laborales, y que es necesario que el Estado pueda, digamos, pensar una política direccionada hacia ello. Creo que mundialmente estamos discutiendo el tema del salario universal, el tema del ingreso universal, Y creo que, bueno, que digamos esta situación de pandemia en la cual estamos viviendo permite refundar o repensar profundamente parte del statu quo en el cual estábamos viviendo, lo que se llama la vieja normalidad, y me parece que bueno, que es una oportunidad para pensar que este actor puede ser motor económico también del país, porque me parece que eso es lo que está lo que subyace en la discusión, ¿no es cierto? No es solamente el proceso de registración, sino concebir que bueno, que en tanto y en cuanto estos compañeros y estas compañías, estos trabajadores y trabajadoras incorporasen esquemas de trabajo planificados, esquemas de trabajo que puedan ser fomentados y promovidos por el Estado, puedan aumentar la riqueza de nuestro país en un momento en que sabemos que va a estar muy duro económicamente, que va a aumentar la pobreza, que va a bajar el PBI como está bajando el PBI de cualquier otro país a nivel mundial, con lo cual es muy importante, digamos, fomentar el crecimiento económico de los distintos sectores a través del Estado, de manera planificada, de modo tal de poder atravesar toda esta situación lo mejor posible.
Estamos en comunicación con Carolina Brandaris, directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Carolina, bueno, recién mencionabas a quiénes está destinado, digo, y cuando uno mira el listado de quienes pueden inscribirse, son la mayoría, no solo de los trabajadores de la economía popular, sino de aquellos trabajadores y trabajadoras que sostuvieron a lo largo del tiempo y la mayoría de los oficios. Digo, y hoy venir a generar un registro nacional, digo, si bien es necesario, como vos decías, en este momento, es también un poco de agenda post-pandemia, teniendo en cuenta cómo esta situación recrudece a todas las economías, particularmente la economía popular, y también a los puestos de trabajo.
Completamente, y también, bueno, si ustedes ven el listado de las ramas de actividad que se plantean, también está la rama sociocomunitaria, ¿no? Y el cuidado jerarquizado como rama de actividad, que eso me parece que también forma parte de una nueva mirada del Estado, con una perspectiva más de género, ¿no? Hasta ahora la política social no incorporaba esa actividad que realizan las mujeres cotidianamente y que estaba también invisibilizada, con lo cual me parece que también es importante resaltar que, bueno, que también hay una voluntad de poder concebir y fomentar servicios de actividad que estén vinculadas a la rama del cuidado, ¿no? Que en realidad es lo que, digamos, lo que muchas mujeres fundamentalmente sostienen actualmente en los barrios populares. Estuvimos trabajando en el programa El Barrio Cuida al Barrio como, digamos, como medida o como programa apuntado justamente a generar un procesos de cercanía y de cuidado y de autocuidado, promover medidas de cuidado y autocuidado en los barrios populares, y veíamos cómo muchas mujeres sostienen actualmente comedores y merenderos que están alimentando este sector informal, ¿no es cierto? Porque todo este sector que no tiene garantía de derechos laborales, que no tienen un salario a fin de mes, se han volcado, han cuadruplicado, han triplicado muchas veces la demanda de estos comedores que actualmente sostienen muchas de esas mujeres con un triple de trabajo también, porque eso también hay que decirlo. Y que me parece que bueno, que es importante poder concebir que esto también es un trabajo y que bueno, que es importante que se remunere también. A propósito de esto, también el diputado Leonardo Grosso generó un proyecto de ley en el Congreso para valorizar económicamente, así como el desempeño de las enfermeras, el desempeño de aquellas mujeres que sostuvieron los comedores y merenderos en este contexto, ¿no? La famosa rama sociocomunitaria.
Sí, además esto me lleva a pensar, digo, hasta el 2015, las políticas públicas que había de territorio, como por ejemplo el Ellas Hacen o estos programas que estaban destinados a enseñar un oficio a las mujeres. Digo, después venimos de un año de un gobierno de 4 años que desfinanció todos estos programas y estas mujeres siguieron sosteniendo el trabajo en el territorio, por ejemplo, trabajos de construcción. Digo, y hoy llegamos a un 2020 en el cual estas mujeres que el Estado les enseñó un oficio les está generando la posibilidad de registrarlo.
Exactamente. Son esas mismas mujeres, muchas de ellas tuvieron la oportunidad de poder formar parte de un proyecto como Ellas Hacen. Si uno habla con ellas, en general tienen una memoria, digamos, de mucha satisfacción de ese programa, porque permitió no solamente en muchos casos digamos, sacarlas o que ellas puedan salir de esas situaciones de violencia que estaban viviendo, sino incorporarlas a un esquema colectivo y a un proyecto que esté vinculado con lo productivo. Y bueno, y me parece que la idea es poder recuperar ese espíritu de, digamos, de proyectos colectivos y que estén vinculados fundamentalmente con lo productivo, y poder hacer del cuidado también parte del motor económico que tiene que sacar a nuestro país adelante. Me parece que de eso se trata incluso el proceso de registración de la RENATEP.
Carolina, mencionabas las distintas actividades incluidas, y dentro del registro se incluyó en un primer momento la categoría de trabajadoras sexuales, donde se terminaron inscribiendo alrededor de 800 personas, que quizás generó algún tipo de comentario y terminó siendo dado de baja. ¿En qué quedó esta situación?
Quedó en un tratamiento en una mesa, convocando fundamentalmente a las actoras principales, a las sujetas que están vinculadas a esta rama, digamos, a este planteo de trabajo sexual. Sabemos que, bueno, que en el feminismo hay sectores que no plantean esto en términos de trabajo, que no hay consenso respecto de eso. A mí me parece que es muy importante generar procesos de registración del conjunto si el Estado luego tiene que diseñar política que mejore las condiciones de vida de esa población. Me parece que es muy importante poder avanzar hacia ello.
Sí. Sí, es interesante esto que remarcás, Carolina. Digo, teniendo en cuenta que dentro del feminismo la discusión del trabajo sexual últimamente ha sido casi dicotómica, de bueno, están las abolicionistas, están las castristas con respecto al tema, y que el propio Estado y el Estado Nacional venga a plantear un registro, digo más allá de que esto se efectivizó o va a ser más adelante la inclusión del trabajo sexual, digo, viene a abrir una nueva puerta en la discusión hacia adentro del feminismo, decir, bueno, acá se está planteando una lógica de un Estado presente para las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales que eligen trabajar con sus cuerpos, y también aquellas que quizás son volcadas hacia ese trabajo sexual, pero aún así se plantea un Estado presente.
Completamente. Yo creo que ese es el debate. Más allá, el debate no es si trabajo sexual sí o no. Yo creo que el debate es fundamentalmente procesos de registración que le permitan al Estado tener información, tener datos para poder diseñar una política pública que mejore la realidad del sector, o la clandestinidad. Me parece que eso es lo que está en el debate actualmente, y me parece que es muy importante este proceso, que tenemos que tratar de difundir esta herramienta de modo tal de que pueda llegar al rincón más profundo, al conurbano más profundo de nuestro país, para que todos los trabajadores y trabajadoras que vienen sosteniendo un trabajo, porque eso hay que decirlo, por más de que no tenga garantía de derechos laborales, es un trabajo. En eso ha ayudado mucho tanto la UTEP, la Central de Trabajadoras de la Economía Popular, como el feminismo, ¿no?, a reconocer un trabajo por más de que no haya una relación salarial. En eso hay una crítica también a la teoría clásica. Me parece que es fundamental el proceso de registración para que el Estado tenga información y en función de eso pueda mejorar la vida de este universo, de estas personas, de estos compañeros y compañeras de nuestro país.
Carolina, y aquellos trabajadores o trabajadoras que te estén escuchando ahora y quieran anotarse, ¿cómo tienen que hacerlo?
Tienen que acceder al link que está en la página del Ministerio de Desarrollo Social Nacional. De todas maneras, van a ver distintas organizaciones comprometidas con el proceso de registración. Me parece que es muy importante también, en caso de que tengan alguna posta comunitaria en el barrio cercano o en el barrio en el que viven, donde se haya trabajado el barrio Cuida el Barrio, que se acerquen a la posta, porque ahí también se van a poder registrar, y bueno, distintos puntos que se van a establecer para poder llevar adelante y darle capilaridad a todo este proceso de registración.
Carolina, te agradecemos la comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hasta ahí la palabra de Carolina Brandaris. Ella es directora de Cuidados Integrales del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, porque lanzaron desde el Gobierno Nacional el RENATEP, que es este Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, que lo que busca es, bueno, generar la registración de esos trabajadores y trabajadoras y, por supuesto, darles un marco de formalidad.
Ahí vamos. Por Urbana.